Hace unos días la revista Nature publicaba el trabajo internacional en el que interviene el grupo de investigación en biodiversidad y evolución de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, donde nos afirman que la actividad humana reduce la diversidad de plantas a cientos de kilómetros de distancia. Sus autores califican este estudio de alarmante. Idoia Biurrun, profesora de botánica en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también dirigiendo el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Evolución de la UPV. Idoia, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, datos que decíamos alarmantes, pero antes de hablar de esas conclusiones, Idoia, cuéntanos un poco en qué ha consistido este estudio, cómo habéis llevado a cabo el muestreo.
Este estudio, en realidad, fue concebido y diseñado por un equipo de la Universidad de Tartu, en Estonia, liderado por el profesor Meelis Partel. Este grupo de investigación que ha acuñado un concepto nuevo en ecología, que es la diversidad oscura. Llevan ya unos años con ese concepto, pues que se ha divulgado ya mucho y otros investigadores también lo utilizan en sus estudios. Y bueno, lo primero igual quizás explico en qué consiste este concepto, que se ha aplicado en este estudio que ha publicado Nature para evaluar cómo afecta el impacto humano pues en la diversidad de los ecosistemas, ¿no?
Sí, eso es, la diversidad oscura que citabas, ¿no? Es el concepto que más nos llama la atención del estudio. Explícanos, ¿en qué consiste?
Bien, la diversidad oscura es el cálculo de la proporción de especies que, pudiendo encontrarse en un hábitat en concreto, pues no están ahí. ¿Y cuál es esa proporción de especies? Bueno, voy a poner un ejemplo, igual así se entiende mejor. Por ejemplo, en el Parque Natural del Gorbea hay una lista de especies, hay un conjunto de especies que están ahí presentes.
Sí.
¿No? Pues serán unas 1000 especies o que están ahí, de vegetales, ¿eh? Especies de plantas.
Sí, sí.
Que están ahí presentes, pero claro, todas no están presentes en todos los hábitats. Pues cada una tiene sus adaptaciones a distintos hábitats.
Claro.
Pues unas están en los brezales, otras están en los hayedos, otras en robledales, en pastizales, etcétera. Pero cuando tú vas a un hayedo en concreto y empiezas a mirar las plantas que hay allí, ves que de todas las especies que hay en Gorbea que están adaptadas a vivir en hayedos, no están presentes en ese hayedo en concreto.
Vale.
Entonces, la diversidad oscura cuantifica cuántas especies de las que potencialmente son adecuadas para vivir, encontrarlas ahí, porque están en la flora de la región y porque son especies que pueden vivir bien en hayedos, no están presentes en ese hayedo o en ese brezal o en cualquier otro hábitat. Eso es la diversidad oscura.
Vale, este es el concepto innovador del que estamos hablando, la diversidad oscura, que muchos seguramente no hayan escuchado y que, como bien explicas, Idoia, describe esas especies potenciales, ¿no?, que podrían habitar en un ecosistema, pero por lo que sea no lo hacen, ¿no?, debido a diversos factores, y esos son los factores que queremos descubrir. Y a través del estudio, ¿no?, Idoia, nos contabais que la actividad humana reduce esta diversidad de plantas.
Sí, de hecho eso es lo que este estudio, los que plantearon el estudio, se pusieron como objetivo ver cómo afectaba la actividad humana a la proporción de la biodiversidad oscura, porque diversidad oscura siempre hay en todos los ecosistemas, por mucho que no tenga ninguna huella humana, porque de forma natural ya sucede que no todas las especies que potencialmente puedan habitar en un sitio concreto no estén, eso ya ocurre de forma natural. Pero lo que este estudio se ha planteado es ver cómo afecta a esa proporción la actividad humana. Y por ello se han establecido áreas de muestreo a lo largo del mundo en distintos tipos de climas, en distintos tipos de regiones y también con diferentes afectaciones de humanas, ¿no? Para ver cómo esta influencia humana afecta a la proporción de la biodiversidad oscura.
Y aquí la localización que hemos tenido, ¿no?, para este estudio ha sido el Parque Natural del Gorbea.
Sí, nosotros cuando nos invitaron a participar en el proyecto, pensamos que el lugar podríamos elegir, y bueno, elegimos el Gorbea por varias razones, por razones prácticas, porque está cerca de la universidad relativamente, ¿no? Uh-huh. También porque es un parque natural, entonces pues siempre está bien ver si el hecho de que sea es parque pues afecta en la diversidad oscura, y luego también porque pues tiene pues diferentes tipos de hábitats que están algunos bastante bien conservados, entonces pues y también porque llevamos años trabajando en otros proyectos en el Gorbea, entonces pues elegimos el Gorbea. Y bueno, tuvimos ahí mucha suerte porque luego vino la pandemia y no te podías desplazar muy lejos. Entonces, pues ahí tuvimos bastante ojo.
Claro, este estudio, hay que decirlo, aunque estemos ahora comentando las conclusiones, los resultados, empezó en 2018, si no me equivoco.
Bueno, el 2018 se puso en marcha, pero el muestreo en sí empezó en 2019.
En el 19. El muestreo, que
sí,
como decías, pilló la pandemia justo en medio o en el inicio, ¿no?, de ese estudio.
Sí, en medio, podríamos decir que en medio, que el 2020 era donde cuando teníamos planificado la mayor parte de los muestreos, sí.
Claro. Y os tuvo que complicar seguro la tarea, ¿no?, en cierta medida por las restricciones que había en su día, pero una vez en la práctica ya estabais llevando a cabo ese muestreo, ¿cómo lo hacéis? Para que entendamos los que no conocemos apenas la materia, ¿cómo analizabais, digamos, las plantas, la diversidad que tenemos en el Gorbea?
Como este gran proyecto necesita analizar datos de muchas partes del mundo, lo que estableció es que se tenía que hacer un muestreo estandarizado. Uh-huh. Todas las regiones de estudio tenían que tener el mismo tamaño, en todas las regiones se tenía que hacer un mínimo, muestrear un mínimo de hábitats para que luego se pudieran comparar los datos. Uh-huh. En nuestro caso, la cumbre del Gorbea era, digamos, el centro de un círculo que tenía 10 kilómetros de radio.
Uh-huh. Vale.
Y en ese círculo de 10 kilómetros de radio, con la cumbre del Gorbea en el centro, establecimos unos 50 y, no me acuerdo exactamente ahora, 50 y pico puntos de muestreo.
Uh-huh. Vale.
Y esos puntos de muestreo, cada uno constaba de 100 metros cuadrados.
Uh-huh.
O sea, un cuadrado de 10 metros de lado.
Ajá.
Y ahí, pues lo que hacíamos era anotar todas las especies de plantas que estaban presentes.
Vale. Los resultados, los que estamos hablando del estudio, son en general de todas las localidades, porque citábamos que es por todo el mundo, por diferentes regiones, decía Sidoya, 5.500 localidades en total de 119 regiones de todo el mundo. Es decir, el Gorbea, este análisis, es un granito de arena más, ¿no?, dentro de todo el estudio.
Eso es, el Gorbea es un granito de arena más, porque hay esos más de 5.000 regiones muestreadas. Claro, lo que ocurre es que si alguien entra al artículo de Nature, verá que hay un mapa en el que se ve que hay regiones del mundo pues con una densidad bastante alta, otras regiones con densidad baja, porque lo ideal sería que fuese una densidad como homogénea, ¿no? Pero pues hay zonas donde no hay disponibilidad tanto de grupos de trabajo que puedan llevar a cabo el muestreo. En nuestro caso, el Gorbea, pues vemos en el mapa que está rodeado de otros puntos, pues hay uno punto en los picos de Europa, otro punto en los Pirineos, otro punto en la cordillera central, bueno, que en la península ibérica hay bastante densidad. Pero eso, los resultados del Gorbea en sí están diluidos en todos esos grandes resultados.
Yeah.
Pero sí que se puede ver en ese mapa que el punto que corresponde al Gorbea ya implícitamente se puede ver que es un punto en el que la diversidad oscura es alta.
Mm-hmm. Vale.
O sea que
ya
en el que la huella humana tiene
sí.
un efecto muy grande.
Uh-huh. Vale, que es extrapolable tanto el estudio que habéis hecho en el Gorbea al estudio general, a las conclusiones generales, ¿no? Que más o menos, si en esa cumbre del Gorbea podemos empezar a percibir lo que luego los resultados nos han dicho, ¿no?
Sí, sería en este gran experimento, ¿no? Pues hay zonas en las que la huella humana es baja, entonces pues la diversidad oscura es baja, pero en nuestra región de Gorbea es de las que están en el grupo de las que están altamente afectadas.
Claro, estamos hablando de a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Aquí no estamos analizando la huella humana de pues, los viandantes que están por ahí paseando de vez en cuando, sino de la actividad humana que tenemos incluso a kilómetros de distancia de este punto, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo este estudio no puede separar los efectos causados por las actividades que están realizadas en el mismo parque de los que están causados pues por una contaminación generada a cientos de kilómetros.
Claro.
Lo que sí se ve es que incluso en lugares, no igual solamente por nuestra región, por otras regiones que se han estudiado en el mundo, incluso en lugares que son parques, incluso parques nacionales en los
claro.
que no hay apenas actividad humana, hay diversidad oscura alta. Eso significa que están afectados por actividades lejanas.
Uh-huh.
En el caso del Gorbea no es tan fácil porque hay actividades
ya.
hoy en día,
uh-huh. ya.
Porque no es un parque nacional. Pero en general, como conclusión general del estudio, sí que se ha visto que aunque no haya actividad directa, puede haber diversidad oscura alta.
Sí, que en el Gorbea lo podemos entender porque, como decía Sido, ya hay movimiento, ¿no? Todos hemos subido al Gorbea alguna que otra vez, hay gente que lo sube muy a menudo, pero uno de los hallazgos más alarmantes, como decías, es que esas perturbaciones humanas de las que estamos hablando afectan incluso a los espacios protegidos, ¿no? Ahí es cuando nos empezamos a preocupar también.
Sí, claro, porque la gestión medioambiental pues tiene como un paradigma, ¿no? Que si proteges los espacios estás protegiendo la naturaleza. Bien, pero ya cada vez hay más evidencia, no solamente por este estudio, por otros estudios, que es el tema es más complejo, porque los impactos son más globales.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me estabas preguntando, el Gorbea es de los afectados, vale, muy bien. ¿Qué puede pasar en los hábitats del Gorbea para que de todas las plantas que pudiesen estar en los hábitats, menos del hay menos del 20% de las plantas que pudiesen estar están, o sea, uh-huh. que la diversidad oscura es bastante alta. ¿Por qué
vale.
puede ser? Bueno, pues aparte de por los efectos directos de que pueda haber, pues del pastoreo, de las roturaciones que exige el pastoreo, claro, pues, porque para mantener los pastos hay que roturar, los excursionistas, todo eso es, aparte de todo ese impacto directo, está el impacto, pues por ejemplo, de agricultura y de fábricas que están a decenas de kilómetros.
Uh-huh.
Que la contaminación o la eutrofización que producen puede hacer que en un hábitat en concreto, en el Gorbea, por ejemplo, en un prado, pues solamente crezcan las plantas que necesitan altos niveles de nutrientes en el suelo. Y estas plantas crecen mucho, son muy competitivas. Y las plantas que están adaptadas a menor cantidad de nutrientes, pero no crecen tanto, se ven expulsadas.
Vale.
Uh-huh. Se ven expulsadas. Y como están los prados o cualquier otro hábitat bastante fragmentados, pues las poblaciones de plantas de donde no han sido expulsadas esas plantas no pueden llegar al sitio donde se han extinguido porque hay otros impactos, como por ejemplo una disminución de los animales que dispersan sus semillas,
uh-huh.
o de los polinizadores, que es una red muy compleja, muy compleja.
Claro. Sí, entonces, son muchos factores, ¿no? También.
Son muchos factores. Entonces, claro, en principio, una extinción local de una planta en un hábitat concreto no es grave si sigue persistiendo en esa región, pero claro, si ese hábitat está muy fragmentado y poco conectado, pues puede llegar a ser grave porque cada vez va a haber más extinciones locales y menos posibilidad de recolonización por parte de las poblaciones que han persistido.
Claro, eso es lo más preocupante, que esto puede ir a más, que no estamos
sí, claro.
En el punto álgido de esta contaminación, que sigue, puede aumentar y puede afectar a esta diversidad oscura que podría seguir creciendo, ¿no? Es el primer estudio de esta índole que se lleva a cabo, no tenemos otros datos con los que comparar, pero imagino que seguirán haciéndose muestreos durante los próximos años y ahí podremos ver cuál es la progresión, ¿no?
Sí, de hecho, este este proyecto está planteado a largo plazo y no se han utilizado todos los datos que muestreamos. Va a haber como una serie de artículos que publiquen resultados a partir de los datos que se mostraron en el año 2019-2021. Y pues otros datos que recogimos durante esos muestreos fue, por ejemplo, características de las plantas que formaban parte de los hábitats. Pues cuánto mide su hoja, cuál es su capacidad fotosintética. Y luego, analizando esos datos, se puede ver cómo está cambiando no solamente la diversidad oscura de los hábitats, también su función en el ecosistema. Entonces, para ver un poco más allá, claro, tú puedes decir, bueno, la diversidad oscura es alta. Bueno, ¿y eso qué impacto tiene? Bueno, pues el siguiente paso es ver un poco qué impacto tiene eso en las funciones de los ecosistemas. No solamente en la función para que esos ecosistemas se mantengan, sino también porque esos ecosistemas nos ofrecen a nosotros unos servicios ecosistémicos.
Claro.
Y nos conviene que se mantengan.
Tenemos que ir conociendo cuál va a ser o cuál está siendo el impacto, ¿no?, de tener una diversidad oscura tan alta, en qué puede afectar, en qué medida, ¿no?, al ecosistema que tenemos o el que estamos analizando. Desde luego, Idoia, que el desafío es tremendo, el desafío que tenemos ante nosotros. Con estudios como este vamos también teniendo conocimiento del alcance de esta crisis ambiental, ¿no?, porque hace falta mucha concienciación y, desde luego, la ciudadanía en su justa medida también puede contribuir, ¿no?
Sí, es difícil porque a veces se nos escapan los temas, ¿no?, a la ciudadanía, pues en el tema de la contaminación se nos escapa. Pero sí que es verdad que hay pequeños actos que la ciudadanía sí puede hacer, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de que cuando se vaya al campo, se vaya, por ejemplo, al Parque Natural de Gorbea, intentar no aumentar el grado de eutrofización de los ecosistemas, dejando restos, ¿no? Intentar no andar fuera de los caminos. No, sobre todo, no correr ni andar en bici fuera de los caminos, ¿eh?, para evitar pues la destrucción del ecosistema. Pues la gente sí que podemos contribuir. Y yo creo que realmente el amor por la naturaleza se puede manifestar en que quizás igual no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer, pero conformarnos con lo que podemos hacer y sabemos que no va a perjudicar al ecosistema.
Pues vamos a ver los siguientes pasos que se van dando en este estudio internacional, porque hemos hablado de 5.500 regiones que han formado parte de este análisis, de este estudio que ha publicado Nature, y Idoia, pues nos queda ese mensaje que trasladar a la ciudadanía de tener cuidado, porque si queremos seguir disfrutando de nuestros parques naturales tan hermosos como el del Gorbea, pues tenemos que cuidar también cada vez que visitamos estos puntos, pues yendo por el sendero que está habilitado, no aventurándonos por otros lugares que podemos también dañar a la naturaleza, a las plantas que ahí conviven, a la diversidad que tenemos, y desde luego que, bueno, sirve como concienciación también este análisis, estas conclusiones que decíais muchos de los autores alarmantes, ¿no?, por no decir todos.
Sí, llamativos, porque como hasta ahora no se había hecho este análisis, ¿no?, nadie se había planteado, bueno, cómo está el tema de la diversidad oscura en los ecosistemas a lo largo del mundo. Pues sí, bastante alarmante ver que la huella humana puede aumentar la diversidad oscura que se da de forma natural, pues hasta un 20% más o más, o incluso más.
Y ese concepto que ya vamos a tener muy presente, la diversidad oscura, y que vamos a ir escuchando, seguro, creo yo, también los próximos años a medida que vayan avanzando los estudios. Idoia Biurrun, investigadora del grupo de investigación, liderando este grupo en biodiversidad y evolución de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Muchísimas gracias por acompañarnos, por desgranarnos las conclusiones de este estudio del que habéis formado parte con ese muestreo en el Parque Natural de Gorbeia, pero que ha alcanzado hasta 5.500 regiones y cuya principal conclusión, como decimos, de este estudio es que la actividad humana reduce la diversidad de plantas a cientos de kilómetros de distancia y cómo afecta a la diversidad oscura. Idoia, un placer. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ay, agur.
Vale.
Radio Popular, Herri Ratia, la radio sin cadenas.